Quisiera que vuelvan conmigo a Eclesiastés capítulo 7. Este es el capítulo de los contrastes, el capítulo de las comparaciones, el capítulo de poder evaluar el valor de una cosa con la otra. De ahí que Salomón inicia desde el versículo 1 y casi todo el capítulo 7 haciendo ese contraste, esa comparación entre la sabiduría y la necedad, o la insensatez también, como lo titula la Reina Valera al iniciar el capítulo, ese contraste entre la sabiduría y la insensatez, aunque vemos que continuamente los versos apuntan hacia la necedad del corazón de los hombres. Así que vimos en el capítulo 7, versículo 1, que hace esta comparación y dice que mejor es la buena fama que el ungüento, que la buena fama que el buen ungüento. Hace esa comparación, el día de la muerte que el día del nacimiento. El versículo 2 nos dice: es mejor ir a la casa del banquete, porque allí está el fin de todos ellos. Verso 3, mejor es el pesar que la risa. Y versículo 4, que es el texto que veíamos la semana pasada junto con el 5, en el corazón del sabio está en la casa del luto. Y el verso 5 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y ese era el verso en el que meditábamos la semana pasada. Y por qué Salomón apunta a la importancia de escuchar la reprensión, de poner nuestro oído en aquel que nos amonesta, nos instruye, nos guía, porque nos quiere guiar hacia el bien, nos quiere guiar hacia el bien. Y fíjense cómo termina el verso 5 y da inicio al verso 6. Él dice: es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y el contraste está en el versículo 6. Dice: porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Es interesante que la palabra que se traduce en el verso 6 como risa, porque la risa del necio, es también traducido como la canción, que es como termina el versículo 5. Fíjese que el versículo 5 termina diciendo que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y el 6 comienza diciendo: porque la canción de los necios, la palabra risa se puede traducir canción allí. Y fíjense que el versículo 6 es una consecuencia directa del 5 y dice: porque la risa o el canto de los necios es como el estrépito de los espinos debajo de las ollas. Y esto también es vanidad. Salomón quiere llevarnos a comparar ese canto o esa risa de necio con el sonido que hacen los espinos cuando son echados al fuego. Y es interesante, hermano, cómo la versión Dios habla hoy traduce ese texto. Escuchen cómo lo traduce: la risa o el canto de los necios se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Esto tampoco tiene sentido. Ustedes a lo mejor han ido al campo y han visto esas matas de hojaraca que hacen un sonido. Si usted coge toda esa hojaraca y la echa al fuego, eso hace un sonido rarísimo, como cuando el sonido de la chispa, pero como triplicado, cuatriplicado. Pero acaba rápido, se quema volando. Eso se quema rapidísimo. Y Salomón compara la risa de los necios, el canto de los necios, con eso rápido que se apaga el estrepitar de esas hojaracas cuando son echadas en el fuego y terminan muy rápido. Muy rápido terminan. El fuego la hace desaparecer tan pronto como cae en ella. Y eso de noche cuando la brisa le da hace un sonidito como si fuera de güira, los güireros aquí. Lo que en su iglesia tocaron güira alguna vez. Pero pasa rápido y es un sonido sin sustancia porque desaparece. Y hay un contraste, hermanos, que nosotros podemos ver y aplicar de esto. Porque el necio, por carecer de sabiduría precisamente, no puede percibir que su ruido, que su escándalo, que su presunción no es más que un sonido hueco, que un sonido vacío, que un sonido sin vanidad, un sonido sin sentido. Nosotros podemos ver aquí que esa risa representa también todo acto de atraer la atención a sí mismo. Usted no ha estado en lugares donde hay personas que llaman la atención, de cualquier forma llaman la atención. Si no es porque empiezan a hablar alto para que todo el mundo lo mire, es porque de alguna manera generan un escándalo para que todo el mundo lo mire. Y en la televisión es fácilmente notable esa gente. Cuando ellos empiezan a hablar, usted lo ve con un meneo de cuello y de cabeza, como observando a todos los periodistas, y van como para que todo el mundo vea que, y tienen regularmente como unas poses de que se les nota la presunción por encima de la ropa. Eso es sonido. Bueno, en este país también le dicen sonidista, ¿verdad? Porque le gustan sonar, le gusta que los nombres suenen, le encantan los escándalos, lo que sea que traiga sonido y atraiga su nombre. Pero eso es vano, eso es hueco. Procuran llenar con los aplausos de otro el vacío inmenso que hay en su corazón. Y ese vacío, Salomón nos enseña, nadie lo puede llenar sino solo Dios. Sino solo Dios. Es triste ver aún en las iglesias personas con actitudes como esa, que le gusta atraer la atención hacia ellos, que lo vean a ellos. Y luego que lo vean a ellos, entonces los reconozcan a ellos. No le interesa la gloria de Dios. No le interesa la gloria de Dios. Y hay algunos ministros que lo último que le falta es ponerle a la iglesia el nombre de ellos. Que en vez de Mita en Aarón, se llama Iglesia Argel y Feli. Ministerio Argel y Feli. Ayudando a Argel. Y le, hermanos, no se rían. Yo he visto sticker con la cara de pastores en la funda de la comida que dan. Una cosa triste, vergonzosa. Pregúntese, hermano, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Sonido, fama, sonar. Pero su sonar se apagará muy rápido. Si no, si llegan a los 80, que son los más robustos, y le dan un extra, ahorita se apagará, pasarán a la historia y nadie lo recordará. Porque, hermanos, nosotros no somos trascendentes. Lo que es trascendente es la obra de Dios en la mano de cada uno de nosotros. Por eso es que esa risa es vana, es hueca, es vacía, porque procura traer la atención hacia los hombres, procura traer la atención hacia ti. Así que Salomón dice, esto no tiene valor, esto es sin sentido, sin sustancia. En vez de valorar esto como una virtud, lo presenta como algo vano, sutil, fútil. Y hermanos, si alguien se preocupa por impresionar a los demás, recuerden lo que el Señor Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra. Tendrán su recompensa, el aplauso de aquellos que le ven. Él habla de los fariseos en ese sentido. Le encanta orar en las plazas y levantar las manos. ¿Qué estaban buscando? Sonido. Sonido. Llamar la atención sobre sí. ¿Y con qué se quedaron? Con el aplauso de los hombres. Porque aquel día el mismo Señor Jesucristo le dirá, apartado de mí, yo no los conocí. Señor, pero si yo oraba en la plaza, yo estaba de pies, con la mano arriba y todos me escuchaban. No lo conocí. Le dirán como aquello, mi nombre muchos echaron demonio. Hermanos, eso no identifica un verdadero creyente, llamar la atención, atraer, buscar ser el centro de atención. Todo eso es vano, es hueco, es vacío. Y no hace otra cosa más que revelar lo que realmente hay en nuestros corazones. Leyendo una vez a Martin Lloyd-Jones, leía una historia que él compartía. Él fue a predicar a un pueblo y en su época se iba en un tren. Así que cuando él llegó a la estación del tren, lo fue a recoger en la carroza, en los caballos, un hermano de la iglesia a la que él iba a ir a ministrar. Y tan pronto este hombre recibió a Lloyd-Jones y lo subió en la carroza, empezó a decirle, yo soy fulanito de tal, diácono en la iglesia, de los sirvientes menos, de los que menos sirven, los que no son para nada significantes. Y empezó a mostrar su currículum de humildad. Y Lloyd-Jones escribe, mientras más este hombre hablaba de su humildad, me daba cuenta de cuán orgulloso era realmente en su corazón. Hay una frase que el dominicano usa, Dime de qué, ¿cómo que dice? Y te diré de qué carece. Y esa frase tiene sentido, hermano. Cuando una gente lo vemos en esa actitud, regularmente lo que hay es un gran vacío en su corazón. Y nosotros debemos usar la palabra de Dios para cuando estamos frente a esa situación y mostrarle a la persona que el único importante en este mundo es Dios. Que el único que va a llenar ese vacío en su corazón es Jesús. Por eso es, hermano. El evangelio no es nada más coger un tratado, entregarlo y decirle a la gente: Cristo te ama. No, no, es ministrarle ante cada necesidad esencial de su alma. Estás vacío, Cristo te puede llenar. Está triste, Cristo te puede hacer feliz. Tiene muchísimo problema. Bueno, mira, tal vez Él no quiera resolvértelo todos los problemas, pero también tiene el poder para resolverte los problemas. Sí, porque le vendemos a la gente: no, ven, que Cristo te resuelve. ¿Y si Cristo no quiere resolver esos problemas? Si quiere pasarte por el horno de la aflicción durante un buen tiempo para limar y limpiar tu alma, tu corazón y prepararte, lo puede hacer. Él puede hacerlo para sacar lo mejor de nosotros y para que el yo muera cada día, como decía el apóstol Pablo, y Cristo pueda vivir en nosotros. Por eso es, hermano, que el consejo del sabio es mucho mejor que el canto de los necios, porque el canto de los necios no es otra cosa más que vanidad y aflicción de espíritu.